Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La verdad es que el año ha sido largo, sobre todo a partir de la, diría, cuarta o quinta carrera que vimos que Mercedes estaba en otra liga, pues la verdad es que el campeonato era ir a las carreras para ver lo que se podía hacer, a ver si podías arañar algún podio, a ver si pasaba algo. Y bueno, pues con ganas ya de acabar y descansar un poco ahora, y el año que viene empezar con baterías nuevas.
¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar?
Ahora lo mejor está por llegar.
Se acabó el Mundial de Fórmula 1 con la victoria segunda para Lewis Hamilton, que ha terminado a lo grande ganando la carrera de Abu Dhabi, mientras su compañero Nico Rosberg había sido decimocuarto. Fernando Alonso se ha despedido de Ferrari ocupando el sexto puesto, que es el mismo que ocupa en la general de este campeonato del mundo. Así que se acabó lo que se daba, toca empezar a pensar en el siguiente campeonato, y sobre todo queda que se cierren las negociaciones pendientes para saber, por ejemplo, qué piloto acompañará a Fernando en McLaren, que hoy el rey Juan Carlos ha confirmado ya que se va a McLaren, y saber si Carlos Sainz estará en el circo la próxima campaña. Los hemos sacado de una fiesta, de una de las grandes fiestas que hay en Yas Marina, en Abu Dhabi, a estas horas de la madrugada. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No es en absoluto cierto, estoy en el aeropuerto, o sea que, pero bueno, está bien, como gracia está bien.
¿Te has ido de juerga al aeropuerto? ¿También es que tienes unos gustos más raros tú? Con todo lo que hay montado en los yates de Yas Marina, te vas al aeropuerto, cosas raras.
Lo que sí te digo es que hay un fiestón, que es el Lambert Lunch, en el cual están Hamilton y Rosberg quemando la fiesta. Eso sí que lo sé, pero bueno, yo no he estado ni se me esperaba, la verdad.
Y nuestro ingeniero Manu Muñoz, ¿dónde estaba la mano? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues yo, fiesta particular en la habitación con mi almohada, porque mañana tenemos test, empezamos los test ya de 2015. Así que fiesta poca esta noche, ¿verdad?
Joder, qué gente más aburrida, de verdad. Oye, os voy a hacer una pregunta. ¿El rendimiento del coche de Rosberg es susceptible de ser sospechoso?
No, yo creo que no.
Yo creo que si hubiera sido al revés, si hubiera pasado al contrario, sí que la gente podría dar pie a invitar a alguna conspiración por ahí rara. Pero...
Os añado un apéndice a la pregunta. Si en vez del alemán hubiera estado un asturiano donde se ha sentado el alemán, ¿hubiera sido susceptible?
Empezamos
bien.
No, hombre,
espero que, sí, a ver, que hable. Que el compañero Alonso no sea japonés.
¿Perdona? Manu.
No, que decía que espero que el año que viene el compañero Alonso no sea japonés, porque si no, con Honda, madre mía, ¿cómo va a estar el tema?
Bueno, ¿tú qué dices, Carmichael?
Joder, está de alto nivel de vacile, Manuel, ¿eh? No, hombre, yo creo que... No, mira, sinceramente, si lo que pasa es que nos afectaría más, pero si te das cuenta, en el año había tenido menos averías Rosberg que Hamilton. Y yo creo que esto de hoy pues ha igualado la cosa. También es cierto que políticamente había mucha más obsesión y mucha más preocupación en Mercedes por una posible avería de Hamilton y la que podían haber liado, que la podían haber liado y la iban a haber liado los periodistas británicos. Pero bueno, yo creo que aquí el Hamilton es un indiscutible campeón y que al final Mercedes ha estado bastante correcto, aunque también yo creo que mecánicamente... Yo tengo la opinión de que han castigado un poquito a Rosberg después del toque de Spa, y que pasó de estar a la milésima, como en estas últimas carreras, a estar muy lejos de Hamilton, hasta que se ganó el Mundial de Constructores. Una vez se ganó el Mundial de Constructores, curiosamente se volvió a la situación que teníamos, de Rosberg siendo muy rápido en calificación y menos rápido en carrera, y bueno, pues al final es verdad que nos hemos quedado un poco bajos con este problema mecánico que ha tenido hoy Nico Rosberg.
¿Qué balance haces del Mundial de Hamilton, Manu?
Hombre, pues la verdad es que por un lado muy bueno, porque creo que se lleva... ¿Cuántas victorias? ¿11 victorias creo que son, Carlos?
11, sí.
Pero por otro lado también es un poco lo que yo creo que esperábamos, ¿no? Me parece que por ahí Carmichael el 1 de enero ya dijo que ganaba Hamilton, así que habrá que...
Ahí está grabado, eso es. Sí, sí. Ahí,
cuando volvamos a Madrid, efectivamente. Pero no, yo ahora en serio creo que ha sido un año muy sólido. Es verdad que tanto él como Rosberg tenían una mecánica, la ventaja que era la superioridad mecánica que tenían, pero si incluso hubiera tenido menos averías Hamilton, hubiera ganado más carreras, eso seguro.
Ponerle nota del 1 al 10 a los 5 años de Fernando Alonso en Ferrari. Carmichael.
A ver, Alonso se ha puesto un 9, Porque además se lo he preguntado en la rueda de prensa, digo, ¿qué nota te pones? Y ha dicho, un 9, por todo lo que he entregado y el coche que he tenido en mis manos y la mecánica. Yo le pongo un 8, creo que de verdad ha estado muy, muy notable por lo que ha tenido entre manos. Y no le pongo más porque evidentemente si hubiera ganado algún mundial sería de 9 o 10, ¿no? Pero yo creo que lo ha dado todo y hemos visto al mejor Alonso. Creo que el Alonso en el Mundial 2012 es el mejor piloto que yo he visto desde que hago información de Fórmula 1. Es el más completo y
sí,
el que
sí
más ha estado por encima del coche.
Ponle tú, Manu.
Nota,
sí.
Yo ahí no me voy a mojar nada, o sea, voy a ser muy políticamente correcto. Si Fernando dice 9 y Carmichael un 8, 8.5.
8.5, bueno. Ponerle nota al campeonato del mundo en general. Carmichael, ¿tu nota para este mundial que acaba de terminar es de cuánto?
De un 4.75.
Vaya. ¿Por?
Yo...
No, porque no, a ver, ha habido algunas carreras muy bonitas, pero el problema grave de este mundial ha sido la desigualdad tan tremenda entre Mercedes y los demás. O sea, es decir, que yo sí que creo que ha habido carreras de 8 y de 9 muy bonitas, pero también que no puede ser que haya dos coches que estén 1.5 por delante del tercer coche. Es que eso es una barbaridad. Yo ese ha sido el gran problema de esta temporada.
Manu, ¿tu nota para este mundial genérico?
Yo le doy un aprobado. Vamos a darle un 6, hombre, porque yo hablando desde el punto de vista técnico, por un lado hemos visto pues una tecnología bastante nueva, que ha funcionado yo creo que bastante bien y abre un montón de posibilidades, pero por otro lado estoy de acuerdo con Carlos, ha habido un claro dominador, que no solo era motorista, sino que además poseía un equipo, con lo que los otros dos equipos que montaban, tres, perdón, que montaban Mercedes, pues sabíamos desde el principio que tenían muy poquitas oportunidades.
Ahora hay que empezar a pensar en el futuro y hablaremos evidentemente en los próximos días mucho del futuro, que pasa por saber el nombre del compañero de Fernando Alonso, porque ya lo de Fernando no hace falta que nos lo diga nadie después de la confirmación por parte del Rey esta mañana en Antena 3, este mediodía, y nos falta por saber
ha sido,
si ha sido genial, además sin preguntarle, oye, ha sido buenísimo esto.
No, es que de verdad que es que me ha alegrado tanto, porque la gente... es tan tonta con la oficialidad, con el comunicaditis, con el no el 1 de diciembre, no el no sé qué tal día, tal hora. Oye, y que les den. O sea, ha sido genial. Bueno, para eso es el rey, hace lo que quiere. Pero vamos, el 6 de noviembre lo adelantamos aquí en la COPE y se ha confirmado. Y además, al final, eso, te quedas, te da la tranquilidad de que alguien... cuando llegas a determinada edad, dice lo que te da la gana y es lo que ha hecho... El rey Juan Carlos, te puedo decir lo del compañero de Fernando. Yo te apuesto mucho dinero, si quieres, a que va a ser Magnussen. O sea, ya te lo digo yo, porque incluso hay unas declaraciones en las que ha dicho Ron Dennis a la televisión danesa que ellos están cumpliendo poniendo a un danés en pista, esperan que llegue a ver si llega algún patrocinador a apoyar a su piloto, ¿no? Yo creo que está muy muy claro, el único apoyo que está teniendo Baton es Fernando Alonso, pero yo creo que no le va a llegar a tanto porque ni Buller ni Ron Dennis quieren a Baton ya, quieren un piloto joven y sobre todo mucho más económico que de lo que es Baton, así que yo creo que sí, que va a ser Magnussen.
Bueno, de Carlete, ¿qué podéis decir?
Hombre, yo de Carlete lo que te digo es que un poco lo que conté ayer, pero un poco más reforzado. Carlete es, en mi opinión, por lo que he podido ver, le han dicho ya a Bernet, que es el gran rival de Carlos Sainz, le han dicho que no va a seguir, con lo cual, y parece que Alex Lynn va a ir a GP2, que era otro rival que tenía Carlos Sainz, y yo creo que en los próximos días vamos a ver cómo anuncian el fichaje de Carlos Sainz para Toro Rosso, que va a ser una grandísima noticia para todos. El único margen que de cautela es que Helmut Marko, ya sabéis que puede salir por peteneras en cualquier momento, pero las sensaciones son buenísimas para que vaya a correr Carlos Sainz el año que viene con Toro Rosso.
Bueno. Ojalá sea así. Se termina el Mundial, se ha acabado ya el Mundial, pero no se ha acabado la información referente a la Fórmula 1 en la sintonía de la cadena COPE, que les iremos dando puntualmente, porque todavía, insisto, hay muchos flecos por atar y, por lo tanto, hay muchas cosas que contar todavía antes de que se cojan las vacaciones de forma oficial. Carmichael, feliz viaje. Manu, feliz semana de trabajo en Abu Dhabi. Que os vaya muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Muy bien, un abrazo.
Y en el mundo del baloncesto destacamos la octava jornada de la Liga ACB, de la Liga Endesa, que nos ha dejado, por cierto, todos los partidos en domingo. La victoria del Madrid en Sevilla, la del Barça en Fuenlabrada, la de Unicaja en Valencia, el Juventud ha ganado a Laboral Cucha, Cai ha ganado a Estudiantes, Murcia a Río Natura, Bilbao en Gran Canaria, Tenerife a Iberostar y Guipúzcoa a Manresa. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El partido más atractivo o igualado enfrentaba al Valencia y Unicaja, han ganado los malagueños y los valencianos han quedado por ahora fuera de puestos de playoff.
Fuera de puestos de playoff, sí, ha sido un buen partido, además muy bien jugado por Unicaja. Unicaja tiene equipo, está ahí en el escalón inferior al Madrid y al Barça, y hombre, no creo que le llegue la gasolina para disputarles el título, pero está jugando muy bien y tu amigo Joan Plaza sigue demostrando que es un excelente técnico y hoy ha jugado mucho mejor los 40 minutos que el Valencia Basket Club, que como tú dices está por debajo de la raya de los playoffs y también por debajo de esa raya está el Laboral Cucha, o sea que dos habituales de los playoffs, dos de los equipos que van, digamos, en el segundo coche del tren, están ahora mismo, si no te digo en crisis, porque el Laboral Cucha, por ejemplo, ya ha pasado está en crisis, porque de hecho ha cambiado el entrenador y están ahí pendientes también de cómo les va en la Euroliga, igual que el Valencia, pero están en posiciones muy muy atípicas.
Dentro de los que están de la línea para arriba destaca, insisto una vez más, el Bilbao Basket, que encima ha ascendido un puesto, ahora mismo es cuarto, por los problemas que tuvo este pasado verano, y llama mucho la atención la presencia de Lucán Murcia, que está haciendo una temporada hasta
muy buena.
Momento espectacular, ¿eh?
Muy buena temporada. ¿Te acuerdas? En la primera jornada te dije que esta temporada
sí.
Lucán Murcia lo haría bien.
Sí, correcto.
Y la verdad es que ni yo mismo esperaba que lo hiciera tan bien, pero es que juega muy buen baloncesto, ¿eh? Además tiene buenos jugadores, tiene buen entrenador, o sea, yo creo que están en un año en el que, a poquito que falle alguno, yo creo, ¿eh?, que tanto el Valencia como el Laboral Cucha tienen que ir para arriba, pero a poquito que falle alguno se meten ahí y ahora el primer objetivo tiene que ser, porque esta raya ya sabes que marca la Copa del Rey, o sea,
exacto,
que el primer objetivo tiene que ser la Copa del Rey para un equipo como el UCAM Murcia y como tú dices también, el Bilbao, que tiene mucho mérito. El Cai Zaragoza ya es más habitual, ¿no? Y a lo mejor va un poco con la inercia de otros años y aparte del buen trabajo de, en este caso, mi amigo Joaquín Ruiz Lorente, pero el UCAM Murcia, igual, si se mete en la Copa del Rey, será un exitazo absoluto.
¿El jugador de la jornada, quién te ha parecido?
Pues mira,
¿quién es?
Bueno, Son, y me ha parecido, Son. Y de hecho te iba a decir que es un poco un triunfo del Barça, porque son dos jugadores exequo, uno juega en el Barcelona y otro en el Bilbao, pero los dos pertenecen al Fútbol Club Barcelona. Uno tiene ficha, el otro está jugando en Bilbao. Y son Ante Tomic, que como sabes juega en el Barcelona, y Marco Todorovic, que es una perla joven que tiene el Barça, cedido al Bilbao Basket. Ambos han hecho 28 de valoración y como además sus dos equipos respectivos, tanto el Barça como el Bilbao, han ganado en esta jornada, pues se merecen ser los jugadores de la semana.
De la NBA, qué bueno que, voy a decir regresó, qué bueno que ha empezado ya José Calderón y se notó su mano, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Es un jugador además que para el sistema de juego, ese famoso triángulo que me has oído comentar en alguna ocasión, que es el sistema favorito de Phil Jackson, como ese sistema requiere jugadores muy inteligentes desde el punto de vista baloncestístico, y José Calderón lo es. Su presencia hace subir dos peldaños a los Knicks, unos Knicks que estaban muy necesitados además de liderazgo en el campo, y en ese sentido pues ha sido una magnífica noticia. Siguen lesionados Pau Gasol en Chicago y Ricky Rubio en Minnesota, y sigue sin jugar Víctor Claver en Portland, pero bueno, es muy bueno que esté jugando José Calderón. Y antes de que me lo preguntes, y el que es buenísimo que esté jugando, bueno, está esta noche también jugará Serge Ibaka, el otro de los españoles en
sí.
Oklahoma City Thunder,
sí.
Y el que se está saliendo, el que es un escándalo, es Marc Gasol. Está jugando ahora mismo los Memphis Grizzlies contra los Clippers de Los Ángeles. Ojo, porque los Clippers son un equipo potente, un equipo aspirante a playoff y a hacer cosas importantes. Bueno, pues de lo que he visto, el angelito lleva 20, el angelito me refiero a Marc Gasol,
a Marc, sí.
26 puntos con 11 de 14 en tiros de campo y 4 de 5 en tiros libres. O sea, está dominando el partido de una manera abrumadora. Y ya lo aviso, es decir, este chico es agente libre, o sea, queda libre con ciertas restricciones a partir de este verano, y lo normal es que se forre, no, lo siguiente.
Es que además, me recuerdo, Mar fue elegido el mejor defensor de la NBA, ¿no?
Sí, Mar ha sido mejor defensor de la NBA, bueno, ha sido nombrado. Para mí es uno de los dos mejores pívot defensores de la NBA, y a día de hoy, y ya sabes que yo no soy nada patriotero ni me dejo llevar por esa efusión por el hecho de que, hombre, me alegra que vayan bien todos y me gustaría que les fuera bien a todos, incluyendo por supuesto a Víctor Claver, que el hombre no juega, pero en el caso de Marc Gasol es que estamos posiblemente ahora mismo, a día de hoy, ante el mejor pívot de la NBA, quizá junto a Anthony Davis, que es mucho decir, porque Anthony Davis, el unicejo para que nos entendamos, va, y también lo he dicho aquí, va camino de ser una superestrella de la NBA, pero es que Marc Gasol está en unos niveles altísimos y es el jugador no solamente más importante de Memphis, que ahora mismo son los primeros en una conferencia tan potente como es el oeste, sino que es que noche tras noche está jugando a un nivel altísimo.
Pues mira, nos alegramos.
Y hoy se está saliendo, vamos, contra los Clippers, que no es un equipo fácil, que tiene ahí a Blake Griffin, entre otros, a DeAndre Jordan. A DeAndre Jordan le está, yo creo que hoy, mañana DeAndre Jordan va a tener que ir al psicólogo ese que tienen los Clippers para... porque estará soñando con Marc Gasol. Ha hecho un primer tiempo, de verdad, portentoso, y el que pueda, que lo vea.
7-4-6-1 es el resultado que tengo ahora mismo.
Correcto.
7-4-6-1, falta de 4 minutos para terminar el tercer cuarto. Profe, un abrazo grande, feliz semana, muchas
Igualmente
gracias.
Igualmente a ti, feliz semana, chao.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vuelve la Champions. Este martes desde las 8:15, APOEL Barcelona y Shakhtar Athletic en Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego.
Vive la Champions en COPE, con la narración de Manolo Oliveros, Germando Barro y el sonido más auténtico del deporte. Y el miércoles, Basilea Real Madrid y Atlético Olympiacos.
¡Ahí va James! ¡Cristiano chuta!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división porque ha finalizado la 14ª jornada. Los resultados de hoy han sido Valladolid 1, Las Palmas 2, Girona 2, Recreativo 0, Mirandés 1, Leganés 0, Betis 1, Alavés 2, Albacete 2, Osasuna 0 y Alcorcón 1, Lugo 0. En la clasificación, el líder es la Unión Deportiva Las Palmas con 29 puntos y colíder el Girona también con 29. Jugaría en el pleo por el ascenso el Sporting y el Valladolid, ambos con 26 puntos, la Ponferradina con 23 y el Betis con 21 puntos. Y por la zona baja perderían la categoría el Leganés y el Sabadell con 14 puntos, el Llagostera con 13 y colistas el Albacete con 11 puntos. Por cierto, que el Sabadell, que es antepenúltimo, ha destituido esta tarde a su entrenador, a Miquel Olmo. En la quiniela han aparecido 3 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 1.130.374 euros. De 14 hay 11 acertantes que cobrarán 89.645 euros, los de 13 percibirán 1.081, los de 12 73 euros, los de 11 9,28 y los de 10 cobrarán 2,21. Y hay que hablar de tenis porque hoy Roger Federer le ha dado a Suiza su primera Copa Davis, su primera ensaladera, así que Angelito, otro título más para el número uno del tenis.
Algo que llevaba esperando y lo ha dicho él mismo nada menos que 15 años. A los 33 lo ha conseguido por fin Roger Federer con la ayuda inestimable de Stan Wawrinka, que fue el que ganó el primer día en el momento de la verdad cuando Suiza flojeaba y peligraba ante Francia. En Francia todos son palos, a su capitán, por la superficie, por el equipo elegido, pero al final de lo que se trata es que Roger Federer ha ganado uno de los pocos títulos que le faltaba, solo le falta el oro olímpico individual y ha agrandado aún más su leyenda como el mejor jugador de la historia del tenis.
En las semifinales del Mundial de Fútbol para Ciegos, que se está disputando en Japón, malas noticias porque España ha caído en la tanda de penaltis frente a Argentina después de que el partido terminara con empate a cero, y en unas horas, a las 7 de la mañana, va a comenzar el puesto por luchar por ese bronce y España se va a enfrentar a China. Y en Sochi, en Rusia, el noruego Magnus Carlsen, de 23 años, ha retenido su título mundial de ajedrez tras derrotar al indio Anand en 11 partidas. En balonmano, en la Liga de Campeones, el Barça ha ganado 36-27 en el Flensburg de Alemania, así que los culés lideran en solitario el grupo B, y terminamos Vanaglocha con el Marca de mañana.
Y en portada, los dos jóvenes que quiere el Real Madrid, cazatalentos. El Madrid capta a los cracks del futuro, Marco Asensio del Mallorca y Mink Peters, la joya del Ajax de Ámsterdam.
Buena música de ley, ¿eh? Muy buena música te traigo hoy, Joseba. Bueno, no te la traigo yo, te la trae el jugador del Getafe, Álvaro Vázquez, sí, que la recomienda hoy en Twitter. Esta chica se llama Becky, aunque su nombre es Rebeca Mari Gómez.
Rebeki.
No, Rebeca. y es una cantante estadounidense de solo 17 años, pero de una voz tremenda, mira. Bueno, empezamos por la pregunta impertinente.
A ver.
Fran, una pregunta impertinente para Joseba. ¿Cuál de los componentes del tertulión de los domingos es tu preferido y por qué?
Componente cuidado con lo que dices, de los domingos. Antoñito Ruiz.
¿Sí? Hombre, ¿en serio?
Sí.
Esto está grabado esto, ¿eh? Sí. Está escuchando a Antoñito Ruiz ya yéndose
sí,
para casa.
Antoñito Ruiz.
Bueno, ha sido la noticia del fin de semana. Messi, grande equipo, te sales, Leo, eres único, sin adjetivos, dice Andrés Iniesta en Twitter. O Luis Suárez, gran partido, 3 puntos muy importantes. Felicitaciones a Leo, seguís haciendo historia. Sergio Ramos, hoy, buenas noches. Hoy me duermo viendo al maestro Paco de Lucía. No nacerá otro igual. Ole tú. Mañana vamos a poner Paco de Lucía.
Bueno.
Barral, hoy ha ganado, pero no ha puesto ningún chiste y nada. Orgullo, granota, otro gran partidazo del equipo y seguimos sumando. Muchas gracias a la afición por su apoyo. Está bien, pero nos gusta que ponga así cosas más...
más graciosas. Bueno, bueno.
Más verdecillas. Claro. Bueno, el Twitter que sin duda ha dado más polémica el fin de semana ha sido el de Roberto Soldado.
Que se ha metido con Podemos, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿De verdad que tenemos que seguir escuchando a Pablo Iglesias y su cuadrilla? ¿Alguien confía en ellos? Ya tenemos bastante con lo que tenemos. Le han dado por todas partes. Bueno, algunos, otros no. También ha sido un día...
Que te voy a leer la portada del diario El Mundo de mañana.
A ver, léela. ¿Qué pone?
Espérate que la tengo aquí. A ver, la había guardado. Podemos, primera fuerza. Lograría el 28,3% de los votos, 4 veces más que las europeas, por delante del PP y del PSOE. Frenazo de Izquierda Unida y UPyD.
Joder, bueno... Pues eso es lo que ha dicho Roberto Soldado, que mañana seguro que va a leer la portada. Bueno, Chico Flores también se ha solidarizado con la anciana, con Carmen, con la mujer desahuciada.
De
ya se ha puesto en contacto con algún familiar, con el Rayo, para también ayudar. ¿Cómo no va a salir el Atlético enchufado a los partidos si leen el Twitter de Pepe Pasqués, el jefe de prensa de Simeone, que antes del partido de los partidos pone esto, Joseba? Solo para entendidos, ustedes y nosotros sabemos de qué se trata. Guerreros del Cholo, camino al impenetrable. A ganar y a ganar.
Joder, es que hay como una moto después de leer
es que vamos,
eso.
Es que vamos.
Hombre.
Y ya te cuento que hay un Twitter, arroba Taiseira Vitienes, que es una cuenta falsa y que va a ser denunciada. De hecho, ya ha puesto que es un fake y que no es el verdadero, porque estaba haciéndose pasar por Fernando Taiseira Vitienes y eso es delito.
¿Ah, sí?
En Twitter. Sí, señor.
Ah.
Y ya hemos denunciado esa cuenta. Bueno, le puse un tuit y ya cambió rápidamente la cuenta. Y bueno, y frases del día. Oliver Torres, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú. Buenas noches. ¿Esa, de 1 a 10?
Bien, un 7.
Carlos Michael, un menos 8.
Va, Carlos Michael lo había suspendido, seguro.
Esta me gusta, la de Mar Bartra.
A ver.
Las cosas que te hacen sonreír son por las que vale la pena vivir.
Sí, evidente, un 7 también.
Y nos quedamos, por supuesto, con un clásico ya de cerrar la sección Twitter, es Cedric en Instagram.
Hombre, Cedric.
Sé feliz a tu manera, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, sino lo que a ti te hace feliz.
Un 10.
¿Eh? No,
siempre.
No, más.
Es que no puedo poner más, pues del 1 al 10, un 10.
Podemos, hombre, podemos ponerle más.
Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Pues, como no, al protagonista de la semana, ¿no? No es Lewis Hamilton.
¿Quién es?
Leo Messi. Leo Messi vuelve a hacer historia. 24 de junio del 87, Rosario. Nacía un crío de clase humilde, otro de tantos, nada extraño. Argentino, siempre balón bajo el brazo. Sus primeros pasos los dio en el club de su barrio. Extrovertido y tímido, bajo para su edad. Cumplidos los 5, ya solo pensaba en jugar. Su papá, Jorge, vio que quizás tenía madera. Buena zurda, buen golpeo, gambeteo, velocidad. Habilidad innata, sin duda, se le veían maneras. Sus rivales no podían siquiera tocar su melena. Los leprosos, ante dicha gema, ficharon al pibe. En apenas un par de partidos, él ya era su empleo. Le sobraba clase, desprendía talento, a pares marcaba los goles en sus encuentros. Entonces hubo un problema, su carrera se pudo torcer. Sufrimiento en casa, Leo dejó de crecer. Fue así, puso rumbo a la ciudad condal. Allí su deficiente no iba a eclipsar su don especial. Se vio el potencial, la habilidad de aquel chaval. Problemas económicos, algunos tuvieron que marchar, pero Messi no. Leo no estaba en venta, había que arriesgar porque fue muy cara su apuesta. De las inferiores al Camp Nou sin darse cuenta. Contra el Español, allí nació su leyenda.
Buena posición de Leo de cabeza, se la lleva. Gol.
Alves, Leo. Gol.
Ahí está Vidal para Leo. Gol.
Centro, Messi.
Messi.
de triunfar en el Gamper a marcar con la mano, emulando al dios ante el Getafe, el gol maradoniano, haciendo póker en la Champions, hasta el rival le aplaude. Hoy con 27 su carrera de cum laude, así que nadie pone en duda, es un crack, un fiera, siglo XXI y bate récord de otras eras, el mozarra de la tierra, tú de la estratosfera, un extraterrestre que maravilla cuando juega, no hay nadie como él, lo ves y no lo crees, el auténtico heredero del dorsal número 10, dicen que será el más grande, si acaso no lo es, solo con permiso de engranastro portugués.